Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación para celebrar la conmemoración de la Pascua, del nuevo pacto en Cristo. Eso es lo que tenemos hoy. Le vamos a pedir a nuestro anciano de Noel que venga aquí al frente y haga una oración por todos nosotros.
Padre Santo, gracias por estarmos aquí en esta tarde y podemos alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor. Perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos ayude, oh Dios, a podermos prestar al Señor ese servicio de alabanza, de adoración, con nuestra alma, con nuestro, todo nuestro ser, que pueda ser rendido a ti, Padre. Que vengamos siempre a su presencia para glorificar al Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias también por cada família, oh Deus, que vino a participar, que vino a alabar o Senhor. Graças por la vida de Samuel também, que está com nós outros nesta tarde. Nuestra hermana Eladio também. É um prazer, uma alegria ver-os aqui com nós outros para cultuarmos o nome do Senhor e alabar ao Senhor. Graças, Senhor, por tudo que esse tempo de Páscoa, de renovação espiritual, que seja um tempo de alegria, de gozo e de reconhecimento de que tu eres nosso Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.
Amém. Muchas gracias, de Noel. Si queréis, el título es El acto de servicio y amor más grande. Nos estamos refiriendo sin duda a la muerte y resurrección de Jesucristo, porque es lo que hizo cuando instituyó el nuevo pacto en su sangre y carne. Lo que hizo fue, primero que nada, es adelantarse e instituir los nuevos símbolos de luego lo que él iba a hacer cuando iba a ser muerto en la cruz. El Jueves Santo tradicionalmente conmemora cuatro eventos: el lavamiento de los pies a los discípulos por parte de Jesús, la última cena, la oración de Jesús en Getsemaní y la traición y arresto de Jesús. Así que el tema para esta parte del servicio es el nuevo mandamiento: amaros unos a otros como Jesús nos amó. Todos habían llegado al aposento alto. Cristo ya le había dicho ir y preparar para la Pascua en tal sitio, y veréis a un hombre que va a coger agua, seguirle, y en donde vaya, ahí vais a preparar. Y así preparó el lugar donde Jesús dijo que fueran y prepararan. Pero ninguno de los discípulos se ofreció para llevar a cabo la labor que era considerada normal en este tiempo, y era lavarle los pies a los que llegaban a la casa, a los invitados, podemos decir. Ninguno dijo: yo me ofrezco para hacer este servicio. No. Dios lo tenía todo preparado así, sin duda también, porque de otra manera podría haber elegido ese ejemplo que eligió. Y vamos a ver por qué eligió el ejemplo que eligió de lavarle los pies. Nosotros tradicionalmente en la Comunidad Internacional de la Gracia, nuestra denominación y iglesia, nosotros, como digo, tenemos la tradición del lavamiento de los pies como una parte de nuestra congregación y de nuestra rememoración anual de la última cena que Jesucristo tuvo con los discípulos. Es algo que hemos hecho siempre, desde que empezó la iglesia en nuestra denominación en el año 1927, entonces hace ya más o cerca de 100 años. El texto del mensaje de hoy nos lleva de regreso al aposento alto y al escenario de la última cena. Por eso es que generalmente me gusta hacerlo así, sentados, en un ambiente un poco más relajado, podemos decir que es como Cristo instituyó esta ceremonia. Y si leemos atentamente Juan 13:1, 17 y luego 31 y 35, notaremos que aunque el Evangelio de Juan no establece específicamente que Jesús repartió el pan y el vino, en el Evangelio de Juan eso no está, pero es curioso, instruyó a sus seguidores a hacer algo, y es que afirma específicamente que Jesús instituyó a sus discípulos y los instruyó a seguir su ejemplo de lavar los pies los unos a los otros. Así que en esta primera parte del servicio, porque va a tener dos partes, en esta primera parte vamos a tratar de ver qué nos quiso enseñar Jesús con el lavamiento de los pies a los discípulos. Y en la segunda parte reflexionaremos en la traición a Jesús, la negación de sus discípulos, la burla en su juicio y su muerte en la cruz. Y eso ahí hablaremos de una manera rápida, porque todos nos conocemos la Escritura. Algunos han llamado a la ceremonia del lavamiento de los pies el sacramento olvidado. Y podéis preguntar, ¿y por qué se considera el sacramento olvidado? Porque dentro del mundo evangélico no son muchas las iglesias que llevan a cabo esa parte de la ceremonia. ¿Por qué? Porque aquellas iglesias que de una manera consciente o inconsciente piensan en la respetabilidad, piensan lavar los pies los unos a los otros. Imagínate qué tarea. Tienes que tener el agua donde echarla, uno que llega con los pies sucios, el otro que le huelen, el otro que tiene las uñas no cortadas y las tiene amarillas, y hay que levantarse e irse donde está esa otra parte, donde se va a llevar a cabo la ceremonia en sí. Entonces es algo que lleva una logística también. No es algo que pueda hacer en el mismo sitio. Así que esas preocupaciones logísticas están ahí también. Además, significa arrodillarse o por lo menos inclinarse delante de la persona que va a lavar los pies. Y no digamos si pensamos, como digo, en lo que puede aparecer. Yo, por ejemplo, os tengo que decir, desde que empecé el tratamiento de la quimio, yo tengo hongos, ya que son perpetuos, por lo menos hasta ahora no he logrado que se me quiten, a consecuencia del tratamiento. Y eso no es muy agradable, porque tienen la uña siempre muy cortada, y yo pretendo siempre tenerlos muy bien limpios y bien tratados, pero no es agradable. Pero al que le toque tendrá que hacerlo, si quiere, si no, no. Porque también es una decisión de la persona que los lava. Tiene que haber dos partes, la persona dejarse lavar, y luego otra persona está dispuesta a lavarlos. Hay dos. Está el dar y recibir, que del cual habla el apóstol Pablo, ahí creo, en Filipenses. Probablemente estés pensando en la respuesta de Pedro en Juan 13, 6 al 8, que nos va a leer nuestro hermano Pablo.
Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo.
Y sin duda algo que podemos pensar es que cuando Cristo instituyó el nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo, los discípulos no estaban preparados para el lavamiento de los pies ni para nada de lo que él iba a hacer. Ellos estaban pensando en la Pascua del Antiguo Testamento nada más, como se llevaba a cabo con la hierba amarga, participando del cordero matado, de todas esas cosas que hacían. Pero todo fue una sorpresa para ellos. Así que les cogió a los discípulos quizás con los pies no muy lavados, posiblemente. Y ellos llevaban, el que más podía llevaba sandalias. No había zapatos cerrados como hoy. Bueno, lo que te ponía es, generalmente, yo recuerdo de mi padre, se ponía unos peales, que esa es la palabra del campo agrícola, que era un trozo de tela, y ese trozo de tela, porque no había calcetines gruesos ni nada de eso normalmente, iban al campo con eso, que era un trozo de tela de algodón fuerte, y se lo liaban en los pies, y luego las albarcas tenían unas cuerdas, que se ataban las cuerdas alrededor de la pierna hasta arriba, para protegerse. Así que imaginaros, y en ese tiempo ahí ya empieza a hacer calor, y llegaron allí después de andar, porque le dijo desde lejos donde tenían que ir a preparar el lugar, ese camino lo hicieron por caminos polvorientos. Cuando llegaron, sus pies estaban seguramente con algún barrillo y alguna cosa, ¿no? Es decir, que de alguna manera tenían que lavarse. Y Pedro se encuentra en esta situación, y las palabras que dice: Señor, yo, que no, ¿cómo me vas a lavar tú? Porque de momento le dio la vuelta a la cuestión y dijo: pero ¿cómo me vas a lavar tú si tú eres el maestro y el Señor, se supone, seremos nosotros los que tenemos que lavarte a ti? Entonces él estaba, en su mente estaba revolucionado. Y claro, Cristo le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y ahí, palabras bastante fuertes, ¿no? Así que al instituir este incómodo ritual, Jesús estaba derribando la resistencia humana al amor. Porque nos cuesta trabajo ser amados. Tenemos que reconocerlo. Somos bruscos al amor, más o menos. Y derribando con ella algunas normas culturales, pensando en el por qué no nos gusta lavar los pies que nos enseñó Jesús con el lavamiento de los pies sobre nuestra naturaleza humana. Así que vamos a aprender algo acerca de por qué no nos gusta lavarnos los pies. Más bien que nos los laven. Con el lavado de los pies Jesús nos estaba mostrando que somos vulnerables. Los pies es una parte del cuerpo que a menudo huele mal, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, y que no siempre es bonita, pero que con suerte es funcional. Luego implica tomar los pies de otra persona, probablemente alguien a quien no conocemos muy bien, sea una iglesia grande, porque con el que te toque, te toca. Nosotros, yo recuerdo, cuando estaba yo estudiando en la universidad, éramos 1,000 y pico estudiantes, más el profesorado, más los empleados. A lo mejor nos juntábamos 1,500 personas, una cola inmensa en el campus, para hacer esta ceremonia, y eso que había un montón de lavatorios. Y te tocaba con la persona que te tocaba, tú, cuando llegaras allí, la persona que tenías enfrente, la que tenías que lavar los pies, indiscutiblemente. Algo que sí sucede es que hay intimidad con el lavado de los pies, es algo íntimo. Una exposición de nuestras partes corporales defectuosas o no tan bonitas. Eso, los pies no los vas enseñando tú cada instante. Yo en la última semana, que estuve hace 3 o 4 días en la clínica para que me infusionaran el tratamiento, yo tengo problemas con mis venas porque las tengo muy profundas. Y siempre me dicen las chicas, las enfermeras y los chicos, enfermeros, me dicen, ¿dónde quieres, Pedro, que te pinchemos esta vez? Digo, ¿sabes que donde quiera que sea es difícil? Digo, pero estaba pensando en los pies, digo, porque hoy duchando me di cuenta que tenía bastante pena. Dice, pues no lo digas dos veces, que estamos algunas personas pinchándole los pies. Menos mal que yo no había lavado los pies. Es difícil enfadarse con alguien mientras le estás lavando los pies. Como mínimo, recordarás lo frágil que es la vida y cómo la mayoría de las veces todos hacen lo mejor que pueden, incluso si eso puede ser bueno o muy bueno. La científica social Brené Brown descubrió en su innovadora investigación sobre la vulnerabilidad que lo que desbarata nuestra capacidad de conectar con los demás es la vergüenza al miedo, a la desconexión. Y bajo esa vergüenza estaba el miedo a ser vulnerable y a ser vistos tal como somos, con defectos y todo. Y los pies a veces los tenemos deformes. Porque quizás, yo pienso que las fábricas que hacen los zapatos no hacen las medidas adecuadas ni las hacen la forma adecuada. Casi todos nos deformamos los pies. Y posiblemente las mujeres más que los hombres por los tacones y por todas esas cosas y porque tendéis a tener zapatos muy estrechos entre los dedos. Brown quería precisar la diferencia entre las personas que tenían un fuerte sentido de amor y pertenencia a las que no lo tenían. Y lo que descubrió fue que aquellos que tenían un sentido de amor y conexión se aferraban firmemente a la creencia de que eran dignos de amor y confianza. Tenían esa seguridad. Esta creencia de que eran dignos estaba respaldada por su valor de reconocerse imperfectos y también ser amables consigo mismos cuando cometían errores. Al dejar que otro hermano nos lave los pies, aspetosos quizás no hay muy bien formados y con uñas amarillentas, como digo, lo que exponemos es nuestra vulnerabilidad, porque muchas veces aparentamos lo que no somos. Todos nos gusta venir lo mejor posible, y si vamos a encontrarnos con alguien nos preparamos lo mejor que podemos, porque no nos gusta presentarnos tales como somos normalmente. Eso nos puede llevar a sentirnos vulnerables, y no nos gusta ser vulnerables. ¿Qué mejor práctica, en el contexto de un pueblo antiguo, podría haber ideado Jesucristo para romper con la vergüenza? Así que el lavado de los pies, la primera cosa que nos muestra es que somos vulnerables. La segunda cosa, con el lavado de los pies, Jesús nos estaba mostrando que no estamos a cargo ni necesitamos estarlo. No estamos al mando de todo. Notemos la respuesta de Pedro cuando Jesús le dijo que si no le lavaba los pies, no podría compartir la profundidad de su relación con él. En Juan 13:9. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, estaba dispuesto ahora a que se lavase todo. Quizás había entendido algo, o que en esa impetuosidad que tenía Pedro, posiblemente, respondió de esa manera. Cuando nos sentimos amenazados por la vulnerabilidad, la mayoría de las veces reaccionamos tomando el control de la situación. Recogemos velas y otra vez estamos al mando, en el timón. Queremos tener el control. Pedro comienza a decirle a Jesús cómo se debe hacer el lavado. Eso es lo que hace. Jesús le dice amablemente que no le corresponde a él determinar el ritual. El propósito del lavamiento de los pies no era dejar a los discípulos físicamente limpios. No, ese no era el propósito, ni mucho menos. O por lo menos no era el propósito primero. Era transmitir amor a través del servicio. Ese era el propósito que Cristo quería enfatizar. Por si te lees todo el capítulo, te das cuenta que eso es lo que Cristo quería enfatizar. Mostrarle el amor a través del servicio, a través de servirnos uno a otro. Renunciar al control nos ayuda a confiar en que estamos en los brazos del amor divino. Todo y cada uno de los días de nuestra vida. La vida nos mostrará oportunidades para servir y ser servidos, independientemente de nuestras preferencias. Habrá oportunidades en las cuales ni estemos preparados. Pero Dios nos va a decir, oye, es el momento de servir a esta persona de esta manera o de otra. Así que sentimos la vulnerabilidad y aparte descubrimos que nosotros no somos los que estamos en control de las cosas. Y sobre todo cuando uno pasa por una enfermedad relativamente grave, y si es grave como la que yo estoy atravesando, más todavía te das cuenta de cuán vulnerables somos. Y cuando te da una gripe incluso, que tienes que estar en la cama, o ya te empiezas a pensar cuán vulnerables somos como seres humanos. Una tercera cosa que Jesús estaba mostrando es que tenemos que romper con las costumbres sociales. Porque muchas veces las costumbres sociales nos van a impedir caminar en los pies de Jesús. Porque para caminar en los pies de Jesús tenemos que convertirnos en verdaderos revolucionarios. Y supongo que habéis dado cuenta ya de eso. Donde la sociedad piensa ciertas cosas, Dios nos dice, no, eso no es así. Es de otra manera totalmente distinta. Cuando Pedro cuestionó a Jesús en el versículo 6, podría haber estado insinuando que dado el estatus del maestro, Pedro es el que debería estar lavándole los pies. Cuando él está pensando eso, ¿qué es lo que está haciendo? Siguiendo un patrón, un estatus social que hay, unas costumbres sociales, una forma de hacer las cosas. El estatus social se rompe cuando Jesús asume el papel de un sirviente, más específicamente un sirviente o esclavo, o esclava en este caso, porque parece que la costumbre, y esto es algo que he descubierto mientras preparaba esto, normalmente se le habría pedido que lavara los pies a los invitados a una mujer, la sirvienta más baja de la casa, de la sociedad judía, normalmente. La acción de Jesús le pareció absurda a Pedro, y probablemente también el resto de los discípulos. Pedro pensó, ¿no sabes que tenemos gente para eso? ¿Que es la sirvienta? No tienes que hacer una tarea tan humilde, eres el maestro. De hecho, nosotros estamos pensando que tú eres el futuro rey de todo Israel, que va a imponer, va a echar fuera a los romanos, va a traer la grandeza. ¿Cómo vamos? Tú no te tienes que permitir eso. No te lo puedes permitir, Señor. Eso es lo que estaba diciendo en realidad. Ah, algo que también es fácil de olvidar. Jesús lavó los pies de Judas. Porque esa es una cosa que tampoco se entiende. No solo eso, sino que participó de los elementos del pan y el vino también. Fue después de que tomó el bocado, fue cuando salió. Después de que participó, porque alguna gente, algunas iglesias de hecho piensan que solamente ciertas personas son las que pueden tomar el pan y el vino. Por ejemplo, concretamente los testigos de Jehová, solamente 244.000, que no sé cómo se descubre quiénes son, no lo sé, porque cuando se reúnen para tener la Santa Cena, pero no todos participan, participan muy poca gente. Yo no sé quién le dice quién puede participar o no, y si alguien participa mal, ¿quién le llama la atención? Y yo que no sé eso cómo es. Pero así es, de hecho. Así que además de derribar las costumbres sociales que involucran clase y género, Jesús también incluyó el amor incondicional, incluso para las personas que no lo merezcan, cuando le lavó los pies a Judas. Él sabía que lo iba a entregar, perfectamente. De hecho dice, el que moja en el plato ahora es el que me va a entregar. Cristo sabía perfectamente que lo iba a hacer. Podía haberlo excluido. Pero es que Cristo, Dios, no excluye a nadie. Su sacrificio fue por toda la humanidad y por toda su creación, absolutamente por todos. En nuestro mundo, donde los pobres, los oprimidos, se ven obligados a servir a quienes tienen riquezas, poder y estatus, Jesús hizo explícito su mensaje contracultural. En Juan 13, 12 al 17, que nos va a leer nuestra hermana Nela, ahí enfatiza ese aspecto.
Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió.
Gracias, Nela. Nela no ha leído hasta el versículo 16, pero yo voy a leer el 17 después. En la economía de Dios no existe una jerarquía en la que los de abajo sirvan a los de arriba. Eso no, Dios trastocó todo eso. Eso podemos decir que era de alguna manera en el Antiguo Testamento, sí que había esa situación. Pero en el Nuevo Testamento no existe esa situación. Al contrario, Dios nos dice que el que quiera ser el primero sea el último y sirva a los demás. Para aquellos que siguen el ejemplo de Jesús y sirven con amor, no por obligación, Jesús dice que hay una bendición inherente al esfuerzo. En el versículo 17 de Juan 13, ¿Entendéis esto? Que yo, siendo el Maestro y Señor, he lavado los pies a todos. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. La profesora asociada de Nuevo Testamento y Ministerio Cristiano en la Universidad de Campbell, Jennifer García Basha, escribe que tal giro de poder, uno que sirve con humildad y realiza el trabajo de esclavos, en lugar de reclamar y codiciar la autoridad masculina, es el antídoto contra el patrón de la maldad del mundo. Yo pienso que muchos de los problemas que hay se deben, por ejemplo, al machismo, al concepto de imponerse, las empresas, todo eso. Lo vemos en todos los estamentos, en el deporte, en las empresas, en la política. Los grandes, los potentados, se aprovechan de todos los más débiles, incluyendo, por supuesto, a las mujeres. Y mucho del mal que tiene este mundo está reflejado ahí en eso. Así que yo estoy de acuerdo prácticamente con ella. El amor expresado a través del servicio muestra el corazón de Dios. Cuando tú ves a una persona que tiene una necesidad, sea la que sea, y tú la suples, esa persona se conmueve dentro de sí, de alguna manera, porque está haciendo algo que es Dios el que está haciendo, es el amor de Dios el que está haciendo, y esa persona se siente conmovida en su ser interior, más que si le dices palabras. Las palabras vendrán después. Primero toca ver esa conexión que hablábamos antes. Tenemos que conectar con esa persona por medio del amor. El comentario de Barclay, que sabéis que es un comentario de la Biblia, comparte una leyenda sobre San Francisco de Asís que ilustra esto, y escribe: en sus primeros días era muy rico. Está hablando de Francisco de Asís, que de hecho el Papa Francisco cogió el nombre de él. En los primeros días era muy rico, gozaba de todo lo mejor, no había nada que él no pudiera tener. Cualquier cosa que deseaba, era un aristócrata de los aristócratas, dice el comentario. Pero estaba incómodo y no había paz en su vida. Necesitaba algo. Un día iba cabalgando solo fuera de la ciudad cuando vio un leproso. Y los leprosos en aquel tiempo estaban fuera de las ciudades, de los pueblos y de las aldeas. Los echaban fuera para que no contaminaran. Una masa de llagas. Un espectáculo horrible. En circunstancias normales, el fastidioso Francisco habría retrocedido horrorizado ante este espantoso naufragio de la humanidad. Pero algo se movió dentro de él. Desmontó del caballo y abrazó al leproso, y al abrazarlo, el leproso se transformó en la figura de Jesús. Cuanto más cerca estamos de la humanidad que sufre, más cerca estamos de Dios. Por eso es que nos sentimos compungidos con el dolor, ya sea de los que sufren en una guerra como la de Gaza y la de Ucrania y Siria y tantísimos lugares donde hay guerra, los que están muriendo en injusticia, los que sufren necesidad, los que tienen dolor, los que están en enfermedad. Tenemos que sentir compasión como Cristo lo sintió. Al final de este pasaje, Jesús invoca un mandamiento nuevo, uno que Él ha ejemplificado físicamente, ha dado el ejemplo ya de lo que es, durante el ritual del lavado de los pies que realizó. Y Jennifer nos va a leer la escritura esa en Juan 13, versos 34 y 35, por favor.
Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros.
Gracias, Jennifer. Yo pienso que hay dos cosas en las cuales creo que como cristianos hemos fallado todos. Y una es el amarnos unos a otros. Porque incluso dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, ¿cuánta división hay? No debiera de ser así, todo lo contrario. Debería de haber unidad total. Por eso es que a mí me encanta, Brígida lo escucha bastante a menudo, Marcos Vidal. Porque Marcos Vidal, jamás tú lo escucharás criticar a nadie. Jamás. Hombre, al menos que esté hablando de una herejía, ¿no? De una iglesia que es herética o lo que sea. Pero él no critica a nadie, ni en el mundo cristiano. Todo lo contrario, hace todo lo posible para fomentar la unidad. Ser amado tal como eres es difícil de aceptar. Queremos resistir la gracia y ser mejores, hacerlo mejor. Pero Jesús se quita el manto, se arrodilla a tus pies y nos lava. Lava los pies tuyos y míos. Lava nuestros pies ásperos y callosos. Y luego dice: sois completamente y totalmente amados por Dios. Y prueba de ello es que yo muero por vosotros. Ahora amaos unos a otros de la misma forma. Este es el desafío del lavamiento de los pies. ¿Podemos aceptar la profundidad del amor y la gracia que se nos ofrece? Y luego la segunda parte fundamental, regalar ese mismo amor y gracia a los demás. Porque está el aceptar la gracia incondicional de Dios y el amor incondicional de Dios y luego darlo a los demás incondicionalmente. Así que ahora vamos a proceder a lavarnos los pies los unos a los otros mientras aceptamos que somos vulnerables, que no estamos a cargo de nuestras vidas, y a romper con las costumbres sociales que oscurecen el camino de Cristo, a amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Mientras hacemos el lavamiento de los pies, de Noel va a estar cantando Más Blanco que la Nieve, el himno Más Blanco que la Nieve. En este servicio también conmemoramos la visión y muerte de Jesús. Introdujo los símbolos para que se le quedaran indeleblemente en sus mentes, porque luego después iba a ser la realidad del sacrificio de Él, porque dijo, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. y luego iban a ver que eso era verdad. Entonces era impepinable, indubitable, que se había llevado a cabo. Nosotros conmemoramos igualmente la crucifixión y muerte de Jesús en este servicio. Por eso es sobrio. Tradicionalmente se celebra con una actitud de contemplación y solemnidad. Hay hermanos que, por ejemplo, tienen una vigilia, celebración de solemnidad, y nos detenemos a considerar las muchas preguntas que plantea la crucifixión de Jesús. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, en el capítulo 10, nos habla del nuevo pacto, escrito en nuestros corazones y mentes, y nombra a Jesús como sumo sacerdote, que selló con su sangre en la cruz, y la de que el pan y el vino de aquella última cena de Jesús son símbolos. ¿Qué nos muestra la cruz? Estamos ante la traición a Jesús, la negación y el abandono de sus discípulos, la burla de su juicio, porque fue una burla, no era un juicio, era un juicio preparado, y al final la muerte en la cruz. Pero Jesús no fue la primera persona crucificada. La historia nos dice que la bárbara práctica comenzó probablemente con los asirios, los babilonios y persas en el siglo VI a.C. Y a Alejandro Magno se le atribuye haber llevado la crucifixión a los países mediterráneos orientales en el siglo IV a.C. Pero fueron los romanos quienes perfeccionaron este método de ejecución, después de descubrirlo en las guerras púnicas en el siglo III a.C. Eso es lo que recoge la historia. El historiador Fabio Josefo, sabes que es contemporáneo del tiempo de Jesús, vivió durante el tiempo que Jesús vivió, escribe sobre crucifixiones masivas en Tierra Santa durante el siglo I después de Cristo. Y otros informes históricos hablan de que los caminos hacia Jerusalén estaban llenos de cruces y de personas crucificadas. Podemos imaginar cómo se sentían las personas en la época de Jesús, viviendo en un mundo donde la crucifixión era algo común, aterrorizadas, intimidadas, desesperadas e impotentes. Imagina vivir en Tierra Santa en la época de Jesús. ¿Cómo te sentirías si vivieras bajo el dominio romano y presenciaras las crueles ejecuciones de cualquiera que intentara frustrar el gobierno romano? Las cruces reforzaron la opresión romana con su amenaza tácita: si te pasas, ya sabes lo que te espera. Porque eso es lo que pasa hasta el día de hoy con las dictaduras. Uno no se explica cómo es posible que, por ejemplo, lo que está haciendo Putin con Ucrania, y que los rusos aparentemente no se levanten, y es horrible, o lo que se está haciendo en Israel contra palestinos de esa manera tan masiva, y que el mundo parezca que no está pasando nada. Pero eso es lo que sucede. Hay temor, y al mismo tiempo luego el temor ese llega a un momento en que hace que tú asimiles eso como una cosa casi normal. Y eso es lo malo, es parte de la condición humana. Por eso los discípulos de Jesús y otros seguidores, como los celotes, que defendían, los celotes estaban en contra totalmente del gobierno romano en Israel, esperaban que Jesús los ayudara a derrocar a sus opresores romanos. Es el anhelo que tenían, especialmente los celotes. De hecho, algunos de los que le preguntaron a Jesús le dijeron que si él era de los celotes, porque creían que era de los celotes, porque estaba en contra, sin duda, de todos los imperios. No tenían idea de que él moriría en una de esas cruces. No podían pensar en que él moriría. A reflexionar sobre cómo Judas Iscariote lo traicionó, cómo los discípulos lo negaron, sobre el juicio amañado al que fue sometido Jesús y en su muerte, podemos ver que la cruz revela sobre Jesús y sobre nosotros muchas cosas. Vamos a ver algunas. Lo que la cruz revela sobre Jesús. La cruz muestra que Jesús estaba en control de su vida y de su muerte, como él mismo afirmó en Juan 10, 18, y que nos va a leer mi hijo Samuel.
En el Evangelio de Juan, capítulo 10, y el versículo 18, Jesús nos dice: nadie me la arrebata, refiriéndose a su vida, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre.
Muchas gracias, hijo. A pesar del horror que vemos, Jesús nunca dejó de tener control de lo que estaba pasando. Él tiene el control absoluto. En cambio, nosotros no tenemos control, y precisamente tenemos que entregarnos a Él, porque sabemos que Él tiene el control de todo, no importa la situación que estemos. Si leemos los eventos de la pasión y muerte de Jesús, en Juan 18:1 a Juan 19:42, podemos ver cómo Jesús mantuvo la ventaja en todas las interacciones que mantuvo. En el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando al Padre que si era posible pasara de él aquella copa, aquella hora, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, eso lo tenía él claro siempre, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no intentó huir. Allí vinieron los soldados romanos a detenerle, sino que salió al encuentro de los soldados armados que estaban allí para arrestarlo, y se identificó, como recoge Juan 18:4, y nos va a leer nuestra hermana Ana Elsa.
Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 4. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscáis?, les preguntó.
Gracias, Ana. Es decir, él no se arredró, él no se echó atrás. Él estaba en control de toda la situación y dio la cara siempre. Cuando Jesús preguntó por qué lo interrogaban, cuando toda su enseñanza había sido pública, porque él no había enseñado en privado nada, un guarda lo golpeó, un guarda le pegó. En respuesta, Jesús se negó a dejarse intimidar y afirmó que había hablado con sinceridad, como leemos en Juan 18, verso 20 al 21, y nuestra hermana Susana va a leer para todos nosotros.
Buenas tardes. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 20 al 21. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada, porque me interrogan a mí. Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije.
Gracias, Susana. Durante su juicio, él se negó a responder a Pilato directamente y en cambio tomó el control haciéndole la pregunta, como Susana nos acaba de leer. Cuando Pilato trató de reclamar su preeminencia y poder sobre Jesús, Jesús le dijo en Juan 19:11, no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Por eso es que oramos por las autoridades, porque las autoridades, mientras Dios las sostenga, están ahí, sea la que sea. Y mira que había autoridades criminales, pero Dios las sostiene, pues están ahí. Entonces tenemos que estar orando para que haya paz y sosiego para llevar a cabo la labor del Padre por medio de Jesucristo a través del Espíritu, que es la labor que hace la Iglesia. En el Evangelio de Juan, Jesús cargó solo su cruz, como se recoge en Juan 19:17, y nuestra hermana Mariví nos va a leer para todos nosotros cómo es. Luego, más adelante, ya coge la cruz el cirineo, pero antes él salió con la cruz.
Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota.
Muchas gracias, Mariví. Jesús muestra estar a cargo de todo en el momento de su muerte, cuando exclama en Juan 19:30, consumado es, o hecho está, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aunque Jesús se entregó, la cruz no fue una elección pasiva ni una señal de derrota. Como escribe la autora Debbie Thomas, la intención de la cruz es derrotar todas las cosas, derrotar el sistema de este siglo malo hasta el núcleo. Es confrontar el pecado con el poder de la gracia, el amor y la entrega. ¿Qué revela la cruz sobre nosotros? Jesús, con su muerte, lo que nos dice, este es el veneno que produce la naturaleza humana siendo llevada por el enemigo, siendo llevada por el Dios de este mundo, siendo guiada por Satanás. Y ese veneno me lo he echado yo encima y muero para que ese veneno deje de ser. Y ese veneno es todo lo que vemos de mal en el sistema humano. Las guerras, la avaricia, la injusticia que inflige el mundo, el sufrimiento, la muerte que vemos a nuestro alrededor. Nos rodea el dolor que causamos, que nos causamos a nosotros mismos a veces y a los demás, a través de nuestra incapacidad de amar. Nuestra preocupación por la violencia, la cosificación sexual, que es lo que está pasando hoy. Nuestra incomodidad por la diferencia, nuestra propensión a odiar a cualquiera que no sea como nosotros, y nuestra prisa por juzgar y condenar a quienes sufren. Jesús nos pide que carguemos con Él, como Él cargó en la cruz, el odio y el desprecio, y que nos resistamos ante el pecado, venga de donde venga. Y eso tiene que ver con cambiar nosotros, con ser más semejantes a Jesucristo, a la figura que Él ha puesto en nosotros y que quiere llenar en nosotros. Antes de empezar la cena, consideremos lo que la cruz dice sobre nosotros. La cruz declara la solidaridad de Jesús con nosotros para siempre, pero especialmente con aquellos que sufren opresión, violencia, encarcelamiento injusto, persecución, abandono, asesinato. La cruz revela cómo nuestro Dios, a través de Jesús, tomó uno de los métodos más violentos de ejecución y muerte y lo cambió para nosotros, a un gran costo, para que significara resurrección. Por eso es que el otro día escuchaba que preguntaba a alguien, ¿por qué normalmente en la iglesia evangélica no tenemos imagen en la cruz? Tenemos la cruz, pero no tenemos una imagen puesta. Y muy acertadamente el locutor dijo, porque Cristo ha resucitado, y Cristo es espíritu, Dios es espíritu. Dios no es una figura, claro, indiscutiblemente. Por eso no está ahí. La cruz también revela cómo nuestro Dios, a través de Jesús, tomó uno de los métodos más violentos de ejecución y muerte y lo cambió para que para nosotros significara resurrección. La cruz significa que vemos a Cristo crucificado en cualquier sufrimiento que observamos y que respondemos con su amor en nosotros para ayudar a los que sufren, porque somos conscientes de lo que el sufrimiento significó para Dios, a diferencia del mundo que no sabe que el que nos ama por encima de todo murió a consecuencia de todo el sufrimiento que nosotros nos infligimos a nosotros mismos o a los demás. Cuando nosotros vemos sufrimiento, eso nos acordamos de Dios en Jesucristo, que Él murió para liberarnos de ese sufrimiento. La cruz requiere que aceptemos que nosotros también moriremos, y por eso debemos vivir de una manera que hable de resurrección y esperanza. Por su ministerio, la cruz nos compele a amar a Dios y a los demás. Jennifer Benjamin Brooks, profesora de predicación en el Seminario Teológico Evangélico Garrett, escribe: Dios nos da poder para enfrentar cada circunstancia. Jesús, el Dios Todopoderoso en carne humana, es nuestro modelo. Él confió en el poder de Dios para superar esta situación mortífera y nosotros también podemos hacerlo. Y por eso que el cristiano tiene esperanza aún en la situación más horrenda que pueda haber, la más horrenda. Yo generalmente siempre me acuerdo del ejemplo de Policarpo cuando vinieron por él a llevárselo y venían con una centuria de soldados en Esmirna que pasó. Y cuando él lo invitó, lo primero que se sentara y se aposentara, eso fue lo primero, en tranquilidad, dominando la situación. Y a su esclavo le dice, ponerle de comer a esta gente que seguro que tiene hambre, porque venían de caminar un buen trecho. Eso fue lo primero que hizo, para mostrar el amor de Dios. Y luego se fue con ellos, y allí en el gran teatro de Esmirna, allí le hicieron una hoguera, y lo cataron, y prendieron fuego a la hoguera, y no se quemaba, y no se quemaba. Y no había forma de que se quemara. Estaba allí tan tranquilo. Bueno, primero le habían dicho, bueno, renuncia a tu Dios y reconoce que el César es tu Dios. Y él dice, ¿cómo voy a renunciar yo a mi Dios, que lo he servido más de 80 años, porque tenía más de 80 años, y no me ha fallado ni una sola vez? El gobernador dijo, abajo, a matarle. Lo colocaron y no moría. Y entonces le dijeron a uno de los soldados que fuera con una espada, le atravesó aquí en el costado y murió ipso facto, instantáneamente. Sí, hasta en eso Dios hizo que no sufriera y que diera testimonio del poder de la confianza en Dios. Así que nosotros, en cualquier circunstancia que estemos, hermanos, no nos derrenguemos, porque Dios está con nosotros. Como dice ella, Él confió en el poder de Dios para superar esta situación mortífera. Nosotros también podemos hacerlo. Así que al reflexionar hoy podemos ver a Emmanuel como Emmanuel, Dios con nosotros. Está ejemplificado en la cruz. Y damos gracias a Dios por Jesucristo, por su solidaridad con nosotros al entregarse libre y voluntariamente en nuestro lugar, en el sacrificio de la cruz, por amor a todos nosotros. Y ahora vamos a disfrutar de una comida fraternal, porque Cristo lleva a cabo esto en una comida. Porque los pactos se hacían en una comida siempre. Así que vamos a disfrutar de una comida fraternal, y antes de los postres, cuando dice la Escritura, dice cuando estaban acabando la comida, al final de la comida, ahí es donde vamos a introducir los símbolos. Entonces vamos a tener esa comida fraternal con gozo y alegría, agradecimiento a Dios, y antes de los postres vamos a participar del pan y el vino, los nuevos elementos que Cristo introdujo en el nuevo pacto, en su cuerpo y en su sangre. En Lucas 22, 14 al 17 dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y Lucas 22, 19 al 20, también tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y Jesucristo instituyó unos nuevos símbolos, porque los símbolos del Antiguo Testamento eran cordero y la hierba amarga y todo aquello, son nuevos símbolos, es una nueva cosa que Dios instituyó. Tiene relación con lo antiguo, pero al mismo tiempo es nuevo, como todo lo que Dios hace. Así que vamos a hacer la oración sobre el pan. Padre, te damos gracias por este pan representando nuestra participación espiritual en el cuerpo de Cristo. Unido con nosotros en nuestra humanidad por medio de su muerte en la cruz, nos ha llevado en su inagotable amor y gracia a la vida que comparte contigo y con el Espíritu Santo. Ayúdanos a conocer y a creer en la comunión que tenemos contigo y los unos con los otros. Te pedimos todo esto por medio de la intercesión del Hijo y del Espíritu, dándote honor a ti, Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por siempre. Amén. Ahora lo vamos a partir, vamos a tomar un trocito cada uno de él y vamos a guardar para tomarlo en unidad. Y espero que los hermanos que escuchen esta grabación para el año próximo, porque es la que ellos van a escuchar, que tengan preparado el pan y el vino en su tiempo. Por eso le envío un mensaje para que lo tengan preparado. El cuerpo de Cristo que Él dio por nosotros, tomémoslo en unidad. Y la Escritura nos sigue diciendo en Lucas 22, 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Una copita para cada uno, hay mosto y vino, vamos a pedir la bendición sobre el mismo. Padre, te damos gracias por levantarnos a tu mano derecha y por sentarnos en los lugares celestiales en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta copa, símbolo de la sangre perfecta de tu Hijo, que nos redimió y nos hizo participar como tus hijos e hijas en la comunión celestial, en su vida contigo. Ayúdanos a recibir y aceptar la adopción como hijos tuyos que tenemos en Él, y a conocer lo que nos has hecho ser en tu Hijo, a medida que el Espíritu nos da comprensión. Pedimos todo esto en su nombre, dándote honor a ti, Padre, a tu Hijo y al Espíritu Santo por siempre. Amén. Vamos a hacer igualmente, tomar cada uno una copita, ya sea de mosto o de vino. La sangre de Cristo derramada por nosotros y por toda la humanidad, tomémosla en unidad, dando gracias. Ahora, antes de tomar los postres, vamos a pedirle de nuevo a Noel y Leticia, si quiere acompañarle, a tu papá, que nos acompañen para cantar de nuevo todos juntos Más blanco que la nieve.
Sea su sangre.
Padre, cómo no darte a ti la gloria, la honra, Señor Jesús, porque solamente tú eres digno, Dios mío. Gracias, Dios, por tu amor, por tanta misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias, Cristo, por tu obra ahí en esa cruz, Dios mío, del Calvario, Dios. Gracias a través de tu entrega, Señor, podemos ser limpios, Dios mío, de toda culpa, de todo pecado, Dios mío. Por eso yo te doy la gracia, Dios mío, y te pido también, Padre Santo, pues que tú nos guardes y nos protejas en nuestro caminar diario, Señor Jesús. Darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solamente tú digno eres de recibir la gloria, honra y alabanza, Señor Jesús. Gracias por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, Dios mío. Padre Santo, muchas gracias, Dios mío, por todo lo que haces, Jesús. Te lo pido, Dios Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.